Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Estamos en el viernes número 77. ¿Por qué número 77? Y porque hace como 77 viernes que venimos en este programa llamado Mil Voces.
Y 77, que es el número del punk rock, ¿no?
¿No es el del diablo?
No, es el del punk rock.
Ah, sí. Estuviste mirando.
Sí, estuve mirando.
Bueno, está bien. ¿Te parece que pasamos a los titulares de hoy?
Dale.
Y bueno, arrancamos por los titulares de la edición número 77 de este programa. Ya estuvimos discutiendo qué era, por qué 77, por qué. Porque la edición número 77, punto. ¿Qué significaba para cada uno de nosotros 77?
No habíamos fijado bien, será 77, mirá si es otro número.
Ah, vaya, no saber. Arrancamos con los titulares, entonces el primero dice así. Al maestro en lucha, testimonios comunitarios sobre un nuevo asesinato político en Guatemala. Entre el maestro Adolfo Insamán por la minera CGN.
Avance continuo sobre los poseedores de la tierra. En las provincias del centro y norte de Argentina, familias campesinas sufren persecuciones, intimidaciones y órdenes de desalojo.
Toda la extensión. Esta semana, Radio Mundo Real transmitió en vivo la cobertura compartida del 10º Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria, José Luis Revelato, que se realizó en Uruguay. Se está realizando en realidad, todavía no terminó. La actividad terminará este mediodía, en un ratito, con la intervención del estadounidense lingüista, filósofo, político, Noam Chomsky. La siguiente noticia es Universidad Campesina.
Bueno, justamente fue en el marco del Congreso de Extensión Universitaria que dialogamos con varias personas, pero alguna, bueno, la que vamos a compartir hoy es una entrevista con María Elena y Alfonso, que son integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, de Argentina.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y bueno, como decíamos en los titulares, el primer tema a tratar en este el desarrollo del programa es Al Maestro en Lucha. Testimonios comunitarios sobre este nuevo asesinato acaecido en Guatemala. El asesinato del maestro Adolfo Inge Samán, el 27 de septiembre último, significa un nuevo episodio de violencia de las transnacionales contra las comunidades que sufren el desalojo en Guatemala. Precisamente este crimen contra un líder comunitario se dio en el marco del desalojo de la comunidad Quechi de Nube Blanca, en el departamento nororiental guatemalteco de Izabal.
La relación de hechos indica que fueron las fuerzas de seguridad de la empresa niquelera CGN las responsables de su apresamiento, tortura y doloroso fallecimiento. Desde la comunidad La Unión, en el municipio El Estor, Radio Mundo Real recoge el testimonio de familiares y compañeros del maestro asesinado.
Hablamos con Victorino Teixazún, comunicador social de Huaquipquej, Guatemala, que describe el contexto en el que dicho asesinato fue consumado, y con Edgar Giovanni Ich Choc, de 24 años de edad, hijo del educador asesinado.
Vamos a escuchar, ¿te parece, estos dos testimonios?
Muy bien, ahí va.
Con todos los acontecimientos que antecedió el compañero aquí, Victorino, ¿verdad? Pues el planteamiento que tenemos nosotros aquí, tanto como familia y como comunidad, es exigir justicia al gobierno de Guatemala para que se esclarezca el asesinato de mi padre, ¿verdad? Y a la par de eso, mantener el pie de lucha para que ya no se siga más atropellando nuestros derechos como indígenas y lograr recuperar la tierra que por historia nos pertenece, ¿verdad? Las 9 comunidades que conforman aquí la lucha en El Estor con la empresa CGN son 9, ¿verdad? Está la comunidad La Ceiba, El Chupón, Revolución, Lote 8 y 9, Barrio El Esfuerzo, Barrio La Unión, ¿verdad? Entonces, pero sí, son bastante las personas. E incluso aquí han venido a dejar pues los sentidos de ustedes a la familia y a la par de ellos, pues dedicarse también a la lucha, ¿verdad? Participar en las luchas y en las manifestaciones que haremos para contra la minería, ¿verdad?
Perfecto. Giovanni, te hago una pregunta. ¿Han recibido algún tipo de comunicación oficial de parte del gobierno nacional? ¿Han recibido alguna comunicación, alguna notificación en base a lo que han sido sus demandas en estos días?
En ese sentido, lo que le puedo decir es que todavía estamos luchando para que el gobierno nos escuche, porque lamentablemente no tenemos ninguna ayuda y no tenemos eso, lo que usted dice, un llamado tan siquiera del sentido pésame para la familia acerca de todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que nos hace llevar a una conclusión es que el gobierno de Guatemala está en complicidad con estos empresarios para hacer este tipo de atropello y recriminarnos, ¿verdad? Incluso no dejarnos vivir en paz aquí en la tierra que estamos ocupando.
Entiendo, Giovanni. ¿Algo más que de repente usted le gustaría agregar y que de repente yo no lo haya consultado al respecto? Bienvenido sea, aproveche este espacio.
Bueno, muchas gracias por el espacio que ustedes me brindan, ¿verdad? Lo único que quisiera agregar es que gracias por darnos el espacio para expresar lo que nosotros sentimos aquí en Guatemala y lo que nos está pasando aquí en nuestro país, Guatemala, ¿verdad? Tal vez a través de ustedes logremos que nos escuchen nuestros dirigentes aquí en la ciudad de Guatemala, nuestro gobernante, que es el presidente, ¿verdad? Álvaro Colón. Queremos que él pues nos ayude a buscar una solución pasible, ¿verdad? Donde nos satisfaga a ambos, tanto como empresa y como comunidades, ¿verdad? Entonces, a través de todo lo que ha sucedido aquí, las comunidades están completamente pues dolidos y llenos de coraje por lo que ha sucedido. Incluso aquí los compañeros han querido tomar medidas de hecho, pero nosotros queremos llevarlo por la vía legal, como siempre lo hemos hecho. con una mesa de diálogo, participar, escucharlos y ser escuchados, ¿verdad? Es lo que nosotros necesitamos como comunidad y como indígenas, ¿verdad? Que ya no se nos atropelle nuestro derecho, ya no se nos venga a recriminar, ¿verdad? A ser desalojados, todos esos intentos asustan a todas las personas aquí en nuestras comunidades, en las distintas comunidades, todas las personas, niños, mujeres, ancianos, quiera o no, al ver a estos elementos, ¿verdad?, de la autoridad pública, venir bien equipados con armamento sofisticado, da miedo, ¿verdad? Entonces, prácticamente las personas aquí, de eso sufren, no tienen la completa libertad para vivir en sus tierras.
Bueno, durísimos los testimonios, es medio gracioso eso de las fuerzas de seguridad, cuando primero que son fuerzas privadas, y de seguridad evidentemente no. Vamos a escuchar un poco de música para extendernos y volvemos con noticias de Argentina. Vamos a escuchar Big Mouth Strike Again, la gran boca pelea de vuelta de los Smith.
Joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, 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 sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc fell. Now I know how Joan of Arc fell.
A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y de fondo están sonando The Peronists. Eso significa que ya estamos en Argentina, ¿verdad, Lucas?
Antes de empezar con Argentina, nos olvidamos decir que vos estás volviendo al programa.
Ah, I'm back.
Seguro, que te extrañamos mucho, teníamos que decir eso.
Ah.
Estuvo,
abrazo.
Estuvo Mauro estuvo hablando mal de vos.
Mauro estuvo hablando mal.
Quiso quedarse con tu puesto.
Te das cuenta, ¿no?
Y nosotros peleamos para que fueras vos el encargado de conducir el programa. Pero Mauro quiso arrebatarte el lugar.
Tengo un par de muchachos en el sindicato que le están explicando algunas cosas ahora a Mauro. Por eso Mauro no está aquí.
ni va a estar.
Ni va a estar, sí. No, largamos con Argentina, sí, mirá. Avance continuo sobre los poseedores de la tierra. En las provincias del centro y norte de Argentina, familias campesinas sufren persecuciones, intimidaciones y órdenes de desalojo.
En las fronteras políticas interiores de la Argentina, la dura realidad de las familias campesinas se replica por toda la geografía. Esto es lo que halló un equipo del Frente Nacional Campesino que salió al encuentro de comunidades criollas e indígenas que desde sus tierras en Chaco, Salta y Formosa comienzan a organizarse para resistir los embates de oscuros intereses agrocomerciales.
Varios patrones comunes unen las voces y reclamos de los pequeños productores que lejos de sentirse aislados por los límites jurisdiccionales buscan unirse y coordinar esfuerzos para regular sus posiciones históricas y hacerle frente a la escasez de agua y la angustia generada por el desalojo implacable que esparce el actual modelo agropecuario.
Al oeste de la provincia de Formosa, en la localidad de Teniente General Fraga, empresarios inescrupulosos intentan, una vez más, a fuerza de topadoras, jueces y uniformados, expulsar a las familias criollas. Allí donde se encuentra actuando el movimiento campesino de Formosa, el MOCAFOR, una de las organizaciones agrarias fundadoras del Frente Nacional Campesino. La persecución no cesa, como tampoco lo hacen las cartas amenazantes que reciben los familiares de Benigno López, uno de los dirigentes más reconocidos del movimiento y con quien Radio Mundo Real compartió unos instantes de diálogo telefónico.
Paralelamente, en el centro del país, Pablo Orellana, destacado referente del movimiento campesino de Santiago del Estero, los juríes, es víctima de una persecución política sistemática. Una orden de desalojo a cumplirse el día de hoy amenaza la permanencia de Orellana en su tierra, víctima del modelo agroexportador que va deshaciéndose con total impunidad de los que aún se aferran a sus raíces.
Estos persistentes atropellos obligaron al Frente Nacional Campesino a postergar la primera fiesta de la tierra y del monte chaqueño que pensaban realizar por estos días y donde intercambiarían experiencias, conocimientos, cantos y bailes, analizando los pasos a seguir. Sin embargo, como explica López, prometieron juntarse todos los dirigentes del Frente Nacional en algún punto del país e insistir con la implementación estatal de medidas a favor del campesinado. Si hay que recurrir a movilizaciones, a protestas, a medidas de fuerza, tampoco las descartamos, puntualizó el dirigente.
Bueno, vamos a escuchar el fragmento de Benito López que nos envían nuestros compañeros desde Argentina, Racu y Ese.
Hay un equipo del Frente Nacional Campesino que viene recorriendo tanto las provincias de Formosa como Chaco y que ahí estuvieron conversando, dialogando e intercambiando con familias campesinas, familias criollas, agrícolas, ¿qué fue lo que encontraron en esos lugares? ¿Cuál es el trabajo que vienen realizando con esta familia?
Nosotros lo que hacemos es por invitación de los productores que por lo general existen ya grupos como organizados, ¿no? Básicamente. Y estos grupos nos invitan y piden acompañamiento, asesoramiento. El fuerte de la cuestión es la cuestión, valga la redundancia, de las posesiones de tierra, ¿no? Son por lo general posesiones ancestrales de tierra donde ellos viven, trabajan, producen y se desarrollan, ¿no? En algunos ya están en un conflicto abierto en algunas comunidades y en otras ven que, bueno, avanza lo que denominamos comúnmente la frontera agropecuaria con ese modelo de topar los montes, de quemar, de arrasar y destruir lo que queda de monte, de fauna nativa, ¿no? Producción criolla. Entonces, ante estas situaciones, la gente se están organizando, están buscando apoyo tanto del Estado como de otras organizaciones. Así que recurren a nosotros diferentes grupos de Chaco, de Formosa, de Salta y de otros lugares, ¿no?
Y este trabajo, digamos, de acercarse a distintos poblados y provincias, ¿lo vienen iniciando hace bastante tiempo atrás? ¿Es algo reciente?
No, como que ahora lo estamos haciendo más sistemáticamente, ¿sí? Sí, tenemos antecedentes en todo esto de intercambios, de solidaridad, de apoyo mutuo, pero bueno, ahora es como más sistemático, ¿sí? Y realmente nos une también el espanto con respecto a la situación en las posesiones de tierra, ¿no? La gente ve la necesidad de organizarse, de unirse y defenderse dentro del marco de la ley que existe, que se desconoce mucho, tanto se desconoce las legislaciones provinciales como también de algunos artículos del Código Civil y el Código Penal que ampara a los campesinos, a los indígenas, a los poseedores de la tierra, ¿no? Bueno, la gente lo que está tratando es de unir a su vez sus organizaciones de base con otras organizaciones, a ver si tomamos un poco más de fuerza, a ver si podemos influir un poco más ante el Estado, ante los estados provincial y nacional, ¿no? Que el Estado en respecto a la tierra hace casi nada, ¿no? Para regularizar y mucho menos para defender los derechos campesinos e indígenas, ¿no?
¿Qué fue lo que encontraron como patrón común, si es que encontraron un patrón común, en todos estos lugares que fueron a ver, a visitar, a dialogar con la gente?
Bueno, la inseguridad respecto a la tierra, la escasez de agua, la sequía, la destrucción de la producción por factores climáticos, cambios ambientales, y la pobreza rural, ¿no? La pobreza rural que se expresa en la vivienda, en la salud y en la educación. Infraestructura básica, esos son patrones.
¿Y estas familias qué sienten respecto al avance de la frontera agropecuaria? ¿Pudieron manifestarles ellos a ustedes la sensación que ellos tienen?
La gente está muy preocupada, ¿no? La gente está muy preocupada porque cada vez están más cerca o ya están metidos en el medio empresas de desconocidos, se especulan nombres pero no hay certeza, bueno, que generalmente desembarcan con topadora, con tractores, con personales, generalmente desmontan, hacen pastizales, hacen grandes quemazones o hacen cultivos de soja o tal vez otros cultivos, ¿no? Entonces el avance es continuo, no está frenado, sino sigue avanzando ese modelo de los agronegocios que nosotros denominamos y que la gente dice, bueno, desconocidos, gringos, siguen avanzando y bueno, se sabe que mucha gente ya perdió su tierra en manos de estas corporaciones. Entonces, realmente hay mucha preocupación, tanto en Formosa, que se ve cómo se transfiere tierras criollas en manos de desconocidos, también sucede en el Chaco, sucede en Salta, y la deforestación es lo que acompaña a ese modelo agropecuario.
Otra de las denuncias que ustedes también vienen divulgando tiene que ver con el conflicto que está teniendo Pablo Orellana en Santiago del Estero, que tiene una amenaza de desalojo, una orden de desalojo sobre su territorio. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, es conocido en todo el país la situación en Santiago del Estero, ¿no? Y el compañero Pablo Orellana, destacado dirigente del MOCASE y del Frente Campesino, bueno, es víctima también de una especie de persecución política sistemática sobre dirigentes campesinos, y al mismo tiempo, por supuesto, víctima de ese modelo agroexportador que va expulsando, desalojando a los que se aferran a su tierra, a sus raíces. Y bueno, generalmente la justicia de las provincias no superan el nivel de mediocridad, ¿no? No se destacan en nada bueno las justicias provinciales, sino generalmente son colaboradores de las corporaciones que se quedan con las grandes extensiones de tierra, ¿no? Y cualquier campesino que quiera seguir produciendo para ellos es una molestia. Por lo tanto, la justicia generalmente facilita los elementos para que sean desalojados los que resisten. Pablo Orellana es un compañero ejemplo que resiste en la tierra. Y bueno, hay una orden de desalojo de un juez de Santiago del Estero que se pretende ejecutar para este viernes de esta semana, ¿no?
¿Quién tiene interés sobre las tierras donde habita en este momento Pablo Orellana?
Bueno, el mayor terrateniente de la zona es un tal Mazzoni, ¿sí? Mazzoni. Y bueno, de ahí a su vez Mazzoni tiene muchos aliados, pero el principal es Mazzoni.
dentro de esta persecución que vos también mencionás, vos sos uno de los involucrados, ¿no?, en esta persecución política, en este caso como dirigente en Formosa, ¿no?
Sí, es una persecución política contra los dirigentes porque abiertamente declaramos no estar de acuerdo con este modelo expoliador y por lo tanto, bueno, ese modelo que está representado políticamente, que tiene mucho poder político y económico, busca intimidar a los dirigentes a través de medidas como desalojo, presiones, amenazas, qué sé yo. En estos últimos días recibí en la casa de mi mamá, no mi casa, cartas documento de Jorge Belsola Ferrer, también del subcomisario Duarte, del oficial Walter Denis, quienes están involucrados en la persecución de campesinos en el oeste formoseño, en los intentos de desalojo, en las intimidaciones, a su vez me están intimidando con carta documento que iniciarían acciones legales por las denuncias que, bueno, yo lo suscribo, ¿no? Por supuesto, bueno, algunos no pensamos ponernos de rodillas, sino seguir de pie, así que por lo menos intimidarme no lo van a lograr, ¿no?
Toda esta situación de atropellos recurrentes que se van viviendo en todo este territorio llevó a que ustedes también tengan que suspender la fiesta del Monte Chaqueño. Ustedes, una de las cuestiones que también se preguntaban en el comunicado es cómo seguimos, cómo siguen ustedes desde el Frente Nacional Campesino.
Y bueno, nosotros creemos que estamos agotando todas las instancias políticas, y bueno, en este mes de noviembre seguro vamos a juntarnos todos los dirigentes del Frente Nacional Campesino en algún punto del país, vamos a juntarnos y vamos a tomar decisiones importantes, vamos a insistir con el Estado que algunas cuestiones elementales por lo menos vaya decidiendo a favor del campesinado y bueno, si hay que recurrir a movilizaciones, a protestas, a medidas de fuerza, tampoco descartamos, ¿no?
¿Hay algo que te gustaría agregar?
No, simplemente que, bueno, vamos a profundizar la lucha, ¿no? La lucha continúa y la verdad que hay demasiados desafíos y, bueno, creemos nosotros que hace falta en este país una legislación nacional respecto a la tierra, ¿no? Así como surgió una ley que, bueno, no es de satisfacción de todos, pero sí es un avance, lo que es más conocido como la ley Bonazo respecto a los montes nativos. También es urgente una ley nacional respecto a la tierra, ¿no? Principalmente para la regularización y la defensa de las posesiones de tierra, tanto de campesinos como indígenas en todo el territorio nacional, ¿no? Ya que las legislaciones provinciales son muy, muy débiles, muy precarias y subordinadas a los intereses de las corporaciones.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, esta semana la radio estuvo transmitiendo en vivo y también hizo también una cobertura compartida del 10º Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. Que bueno, que se realizó en varios lugares, ¿no? Hubo actividades en varias facultades. Y sí, en otros centros de estudio. Y se está terminando hoy al mediodía, o sea, en un ratito, con la intervención a través de video streaming de el estadounidense Noam Chomsky. Una de las cosas que vamos a compartir, bueno, en la radio primero hay un montón de notas, se pueden ver ahí en www.radiomundoreal.fm. Hay varias notas, pero la primera que vamos a compartir es un diálogo con María Elena y con Alfonso, que son integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, que bueno, ellos participaron en varias mesas. Vamos a escuchar eso y después seguimos conversando del encuentro de extensión universitaria.
Bien, y en el marco del extenso 2009 que tiene lugar aquí en Montevideo, vamos a conversar con dos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, de la hermana República Argentina, conocido por su sigla como MOCASE. Adolfo y María Elena. Adolfo y María Elena, ¿cómo llegan aquí al extenso? ¿Cuáles son sus puntos de referencia, digamos, que los hace estar aquí en esta semana aquí en Montevideo?
Sí, justamente hoy, mira, antes de empezar la charla de soberanía alimentaria estuvimos rescatando la historia, ¿no? El por qué nosotros estamos acá. En el año 2004, en la cuarta conferencia de la Vía Campesina Internacional, nos conocimos con Amigos de la Tierra Uruguay, en este caso, ¿no? El Carlos y otros compañeros de Amigos de la Tierra. Entonces, el por qué empezamos, digamos, hoy nosotros a hacer un poco de historia del por qué estamos acá, ¿no? Tiene que ver con que nos fuimos conociendo, fuimos intercambiando nuestras luchas, nuestras experiencias, y también creemos que de alguna manera a otra, digamos, estos compañeros que intercambian con nosotros también traen nuestra voz a estos lugares. Y nos fuimos enamorando de la lucha, ¿no? Tanto la nuestra como la de la que llevan los compañeros de Amigos de la Tierra y la que llevamos nosotros. Y siempre nosotros decimos, el por qué nos encontramos, porque nunca nosotros hacemos una diferencia de clase, ¿no? Tratamos de articular y ir proyectando hacia adelante con las diferentes organizaciones que luchen por un mundo nuevo, por un mundo mejor. Para nosotros estar acá no es algo que nuevo, digamos. Para nosotros es algo que ya se viene estando, más allá que no estemos, porque las luchas acá también son nuestras luchas, y porque los compañeros con quien nos encontramos difunden nuestra lucha como nosotros difundimos lo que ellos hacen. Y claramente es por la lucha que tenemos marcado en el marco de Vía Campesina. Nosotros sabemos que Amigo de la Tierra es amigo de la Vía Campesina, pero creemos que va mucho más allá de amigos, sino en lo concreto, y que puedan difundir nuestras luchas y que puedan empezar a ir coordinando más lo que venimos haciendo en el territorio, y tanto con los medios de comunicaciones, ¿no? como el interés y la voluntad que le ponen los compañeros que están en eso, difundiendo lo que nosotros estamos desarrollando en nuestro territorio. Eso hace que nos vayamos juntando, que vayamos intercambiando y que nos vayamos conociendo. Y bueno, ahí la lucha por la tierra, por el territorio, por el agua, por la soberanía alimentaria, por la educación, por la salud y sobre todo por la vida, que para nosotros es lo más importante, digamos. Nuestra organización es una organización que tiene larga vida, porque es larga vida, digamos, la vida es no es algo que se termina a los 70 o a los 90 años, ¿no? Los que vienen por atrás vienen siguiendo ese camino y ese proyecto pensado por estos compañeros que hoy algunos están, otros ya no están, pero lo importante de construir con el contexto histórico es que ellos nos han enamorado a nosotros para que nosotros podamos seguir difundiendo la lucha, y que por ellos y por ellas hemos recuperado dentro de las comunidades campesinas el autoestima de la lucha y de la filosofía, que el MOCASE es todo un movimiento filosófico, digamos, ¿no? En el sentido más amplio de nuestro contexto y nuestra construcción.
Sí, está claro que no son reivindicaciones sectoriales o corporativas por determinados reclamos, digamos, puntuales, sino que va mucho más allá, que excede los límites incluso de lo que es el campesinado, que llega a las capas estudiantiles, a las capas medias de Argentina, también a las capas trabajadoras. ¿Cómo ubican entonces al MOCASE, digamos, en el arco de fuerzas o de organizaciones de la Argentina? María Elena.
Qué difícil. Vamos integrando. Nosotros tenemos una metodología de integrar a jóvenes de universidades de la Argentina. Tenemos mucho contacto con las universidades jóvenes de Buenos Aires. Ya tenemos un camino hecho que respeta nuestra metodología de trabajo, y en la época de vacaciones se juntan todos en nuestra central, allá en nuestra sede en Quimilí, y a la par nuestra hacen un trabajo respetando nuestra metodología, están haciendo un trabajo de alfabetización muy fuerte, de acompañamiento con los jóvenes, justamente preparándolos para la universidad campesina que tenemos, ¿no?
¿De qué se trata ese proyecto que tú expusiste más temprano en el marco del extenso en la Facultad de Humanidades, la Universidad Campesina?
La Universidad Campesina, porque teníamos muchos jóvenes que no habían tenido posibilidades de seguir, jóvenes campesinos que se estaban yendo de sus lugares. Entonces el MOCASE pensó cómo podíamos hacer para que no se vayan de sus territorios, de sus lugares de lucha, de sus lugares de base. Durante muchos años se vino trabajando y viendo la necesidad de crear una universidad campesina, ¿no? Entonces había muchos niveles de estudio de jóvenes que no habían terminado el séptimo grado, jóvenes que tenían la primaria incompleta, otros que habían terminado. Y después de muchos años de trabajo y ver la necesidad, en el año 2007 se crea la Escuela de Agroecología. Empezamos en estos momentos son 60 jóvenes que terminan este año, es una carrera de 3 años. Y durante este camino ha habido muchos tropiezos porque a nivel político en Santiago del Estero no querían reconocer como una escuela, como cualquier escuela del nivel adulto y especial que hay allá. Bueno, se golpeó muchas puertas. Y se luchó mucho para conseguir que sea reconocida a nivel Ministerio de Educación. Todos los docentes que están trabajando en esta Escuela de Agroecología son docentes de la misma organización y algunos compañeros de jóvenes de Buenos Aires que están en la universidad, que están dando una mano voluntariamente allá en nuestra universidad campesina. Y bueno, este es un primer paso, el primer año y la primera etapa, y tenemos para un futuro muchas carreras en mente para que los jóvenes sigan estudiando. En esta etapa terminarán 60 jóvenes y a partir de marzo, ya con el reconocimiento a nivel educacional, empieza una segunda etapa. Y en un futuro tenemos en mente varias carreras. Por ahora están funcionando en nuestra sede. Tenemos un proyecto de Universidad Campesina en Ojo de Agua, donado el terreno, y bueno, estamos luchando y tocando contactos que tenemos a ver si podemos conseguir financiamiento para hacer la parte de edilicia. Es un proyecto grande de universidad albergue para que los jóvenes puedan estudiar y vivir ahí en el mismo lugar.
Bien, y tú, ustedes me comentaban previamente de lo que es esta nueva etapa de unificación, de alianza entre todo el movimiento campesino indígena de Argentina, que tiene su expresión en el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Un logro, digamos, que me imagino con el cual habrán soñado mucho tiempo, pero que actualmente, ¿qué paso se está dando esa expresión unitaria del movimiento campesino en su país?
Sí, en el caso de, digamos, como decía la NEGU, tenemos muchos sueños y los sueños se van cumpliendo a medida que nosotros vamos avanzando en el territorio nacional, en las diferentes provincias que fuimos articulando en un entonces con diferentes organizaciones como tanto Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta, Neuquén, Buenos Aires, Rosario, ¿no? El Chaco. En un momento se había empezado a trabajar en un proyecto de ir unificando que se llamaba Mesa Nacional de Pequeños Productores. Y entonces en el 2004... decidimos cambiar la mesa nacional por un movimiento nacional. ¿El por qué? Porque ya nos fuimos consolidando en nuestros pensamientos como movimiento. Entonces embarcamos, digamos, la problemática del agua, de la tierra, la soberanía alimentaria,
y ir llevando para adelante todo el proyecto político de lo que es Vía Campesina, digamos, en el marco de la campaña global de la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral. Empezamos nosotros en aquel entonces, en el año 2001, a desarrollar y a llevar adelante el campamento latinoamericano de joven, digamos que una de las instancias de formación del movimiento nacional, que hoy ya es del movimiento nacional, no del MOCASE, sino es de todos los que somos parte del movimiento. Y luego fuimos, arrancamos con la Escuela de la Memoria Histórica, que es la escuela de formación que se tiene en el marco del movimiento nacional, es tratar de recuperar la historia desde la comunidad para poder seguir, digamos, recuperando y que no se pierdan esos pensamientos ancestrales que aún se siguen, que se están vivos en las comunidades. Y la de formación política, ¿no? Son tres instancias de formación que tenemos como movimiento nacional y que la llevamos adelante, y después son las acciones concretas. 17 de abril, el Día Internacional de la Lucha Campesina, donde nos juntamos todo el movimiento y hacemos acciones en diferentes provincias o en una sola provincia, todo depende cómo lo organicemos. Y en ese marco, hoy el movimiento nacional no solamente ha adquirido, digamos, una organización nacional, sino aún más, se ha ido conformando en los diferentes lugares de la Argentina como una oposición y una fuerza al proyecto de los agronegocios. Una oposición porque justamente nosotros, desde el marco de lo que es la Vía Campesina, desde ya planteamos, la Vía Campesina es contrahegemónica, ¿no? Y al ser contrahegemónico estamos en contra del paquete tecnológico de los agronegocios. Y ahí lo que proponemos justamente es la lucha por la soberanía alimentaria, y eso tiene que ver con lo que veníamos desarrollando. Fábrica de dulce, carnicería, quesería, apicultura,
bodega también.
Bodega en la zona de Mendoza, ¿no? El vino campesino.
Buen vino, lo probamos.
Entonces toda una producción, una diferente producción a la de los agronegocios, la producción agroecológica. Y en ese marco, nosotros cuando estuvieron los compañeros de allá de Radio Mundo Real, recorriendo los montes santiagueños, hay algunos videos por ahí en las charlas. En ese entonces recién estábamos empezando a parir el proyecto de la primera radio FM, digamos. Por ahí uno se pone a pensar, ¿y qué tendrá que ver todo esto, no? Con soberanía alimentaria y con todo eso. Para nosotros, disputar el territorio, disputar el agua, la semilla, y no disputar el aire, que es otro de los territorios que hay que disputar para poder difundir lo que nosotros producimos, parecía que algo faltaba, ¿no? Bueno, se fueron cumpliendo los sueños, digamos, hoy ya tenemos 4 radios. Pero una de las cosas que yo quiero remarcar en el sentido de las 4 radios, hace 2 años atrás inauguramos una de las radios con paneles solares en el medio monte, donde no hay energía, energía, y son las energías renovables. Tener una radio ahí, en el medio del monte, y que pueda transmitir hacia todos los pueblos, las comunidades, lo que producimos, y entonces nos empezamos a pensar cuál sería el impacto que tenía esa radio, cuál ha sido ese impacto que ha tenido esa radio, que hace muy poco lo quisieron prender fuego, ¿no? Trataron de incendiarla, digamos, quiere decir que porque a través
que molesta, de alguna manera molesta.
Que molesta, porque es cierto que es una guerra ideológica, ¿no? Contra los agronegocios, y nosotros lo tenemos más que claro eso. Y en esta guerra ideológica nosotros proponemos vida y ellos proponen la muerte. Entonces, hoy el que come nuestros productos tiene que saber que está comiendo un producto sano. Y que también hay que decir que cuando consume un producto los agronegocios se va a morir, porque es así. No es un producto sano, saludable ni agroecológico. Y en esta disputa, entonces, como se ven, nosotros decimos que no es que lo estamos persiguiendo, nosotros vamos a ir hasta destruirlo, las transnacionales, y a nuestro proyecto como Vía Campesina. Tampoco nosotros es que reclamamos algo sin tener nada, estamos reclamando porque tenemos práctica de que se puede producir sano y que se puede producir para los pueblos, y no es algo que solamente son nuestros sueños, no, es algo que se van cumpliendo y son tareas concretas. Y ahí entra todo esto, una comunidad, todas las comunidades tienen conocimiento y se van formando desde la comunidad. Es un movimiento nacional, las bases del movimiento nacional hoy son las organizaciones, pero lo fuerte del movimiento nacional son las comunidades de las organizaciones.
Muchas gracias,
No, gracias a ustedes.
Bueno, y seguimos con las actividades de El Extenso 2009, que se está realizando en Montevideo, que va a terminar hoy. Uno de los invitados fue el académico brasileño Horacio Martins de Carvalho, asesor del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Él participó en una conferencia, participó en varias, tengo entendido, pero en una, bueno, en la que nosotros grabamos su intervención, se llamaba Crisis Civilizatoria y Privatización de la Ciencia. Allí habló sobre los imperios empresariales que ejercen el dominio del saber científico y tecnológico y que además utilizan para su beneficio a los estados nacionales y las leyes. El especialista brasileño enumeró casos del control global que ejercen unas pocas transnacionales. Esto por ejemplo sucede en las cadenas alimentarias, en las farmacéuticas, en las semilleras, él habló de Monsanto y de otras, ¿no? De la industria de las fragancias a través del control de la biología molecular y las agencias internacionales de noticias. Vamos a escuchar ahora a Martins, lo que decía en la actividad del Extenso, que bueno, en algún momento cita a Saramago, cita a Benedetti, bueno, es la parte justamente que vamos a escuchar ahora.
El progreso técnico inagotable de búsqueda de nuevo producto se debe tanto al proceso general de la reproducción ampliada del capital como a la alianza entre mercado, ciencia y tecnología. Esa alianza es fundamental para la concentración de la renta, de la riqueza en el mundo, facilitando lo que denomino de los imperios sectoriales mundiales. ¿Lo que es esto, los imperios sectoriales? Es un modo jerárquico de ordenamiento y sus formas de gobernanza que determina una reestructuración del mundo social y del mundo de la naturaleza, en consecuencia con la expansión globalizadora de los intereses privados de grupos de empresas transnacionales, con el apoyo de los aparatos estatales, de las instituciones multilaterales y de acuerdos supranacionales. Esos imperios empresariales, porque dominan el saber científico y tecnológico, porque controlan y usan a su favor los estados nacionales y las leyes, porque oprimen a las poblaciones sometiéndolas a la superexploración y al consumo indiscriminado, porque se apropian de los territorios, tiende al control globalizado de la oferta de materia prima, de la industrialización, de la distribución y de la innovación tecnológica en los más variados sectores de la economía mundial. Algún ejemplo. El imperio de las cadenas alimentarias. 11 empresas claves, aliadas a unas 40 empresas medias, dominan la cadena alimentaria del mundo. El imperio farmacéutico. 8 mayores empresas de ese ramo controlan 58.4% del mercado mundial de productos farmacéuticos. Imperio de las semillas. En la década de 60, las semillas estaban en manos de los agricultores o instituciones públicas. Hoy, 82% del mercado de semillas está sobre propiedad intelectual y 10 empresas controlan el 67% de ese ramo. La mayoría de esas empresas son productoras de agrotóxicos, siendo que las 10 mayores controlan el 89% del mercado global y el 63% de la industria farmacéutica veterinaria. El imperio de las fragancias. Ustedes que tienen a su lado una muchacha o un muchacho y un olor de pasión no fundo, están siendo excitados por un imperio de 6 grupos mundiales que controlan las nuevas moléculas a partir de la biología molecular. 6 grupos dominan todo el imperio de la producción de nuevas fragancias en el mundo, sea por el olor de un coche nuevo, sea por el perfume de Gucci, Armani y el otro, sea por la tinta para la casa, en fin, seis grupos dominan todas las fragancias del mundo. El imperio de las agencias internacionales de noticias, el imperio del petróleo, seis países controlan 80% del petróleo del mundo y cuatro empresas controlan la producción, los transportes y el consumo de petróleo. Imperio global militar. Dentro de 20 años, todos los aviones de guerra de los Estados Unidos serán operados por autómatas. Bien, hay una lista enorme y podría citar todas las empresas si quiere más tarde, pero caminamos. Estos imperios determinan la lógica de producción y de diseminación de los saberes científicos y tecnológicos. La universidad pierde la centralidad de la organización del saber. Lo que está en cuestión, entonces, no es solamente la universidad como institución, mas sí el estatuto epistemológico del saber y de su organización, el trabajo cognitivo. ¿Cuál es el desafío? Reinventar una nueva organización del saber que deberá ultrapasar la relación dialéctica entre público y privado, que en el capitalismo son las dos caras de la misma moneda. Por debajo de la racionalidad capitalista, el mercado se volvió el centro de decisiones, ocurriendo una separación entre ética y economía, y entre ética y política. Esa es la base de la creatividad destructiva del capitalismo actual. Destruye la naturaleza y las relaciones sociales. El Estado-Nación es también una concepción en búsqueda de reinvención, porque el Estado moderno se apoyó en la exclusión social y en la integración forzada de sociedades diversas, diseminando sus modelos a partir de tres hegemonías: de clase, de etnia y género, burguesía, blancos y machos patriarcales. La sociedad civil es cada vez más absorbida por el Estado liberal. No hay, por consiguiente, cómo sustentar la democracia representativa decadente, Estado liberal occidental burgués, como también la búsqueda de salida como la democracia participativa en ese Estado. Eso sería prolongar la agonía de la democracia política clásica por un neoliberalismo de izquierda. Esta perspectiva no considera que las alternativas en los marcos del poder instituido conducirán siempre a la decepción y a desilusión. Entonces, ¿de qué poder hablamos? La gobernabilidad neoliberal no es democrática en la forma y es antidemocrática en los ejes. En síntesis, ella es ademocrática. Sin una teoría política democrática radical, a partir de la realidad latinoamericana y africana y del sur, la agenda del protagonismo de los sujetos sociales tiende a ser reactiva y no proactiva. Al no buscarse nuevos parámetros y por negarse a reconocer en su propia matriz histórico-estructural las salidas para las crisis de la sociedad, muchos intelectuales no alcanzan la condición de intelectuales orgánicos populares, permaneciendo apenas como traductores de conceptos y presentadores de teorías normativas inaplicables en general originaria desde el norte. Márquez afirmaba que la historia no hace nada. La emancipación humana es una tarea nuestra, de hombres y mujeres que trabajan sobre condiciones dadas y que, apoyados por teorías adecuadas, procuran por su acción abrir un futuro. En fin, es tiempo de luchar contra la muerte, luchar contra los imperios y la mundialización capitalista, porque ellos defienden ideológicamente una mundialización feliz, el mejor de los mundos, mientras nos vuelve de hecho miserables como personas y como pueblos. Estimulan la competición entre los trabajadores del mundo entero, rebasando los salarios de los empleados por la hipercompetición entre sí y con la masa de desempleados. Impone barreras para la realización de los derechos sociales. Son antisociales. Por la primera vez en la historia del capitalismo, la perspectiva de los jóvenes están degradadas en relación con la generación de los que los antecedían. Organizan una formidable captación mundial de riqueza y de renta. Pretende hacer de todo una mercancía, inclusive de nuestros sueños y nuestras utopías. Yo creo que es tiempo de reinventar otro proyecto popular de sociedad. Como hablaba José Saramago, una insurrección de las conciencias libres es lo que necesitamos. ¿Será posible todavía? Preguntaba él. Yo respondo que sí. Yo creo que es necesario romper con la inercia ideológica que es la base de la anomía social y, por lo tanto, de la inercia social y política. Será necesario, más aún, una ofensiva ideológica y política contra las instituciones reformistas y cooptadas de las clases populares. Esa es la condición necesaria para que el neosujeto consumidor se convierta en un sujeto social activo por la emancipación humana. Es mi hipótesis que la superación del actual modelo de sociedad requerirá, por un lado, la articulación de miles de luchas sociales locales de resistencia en el campo y en la ciudad para transformarse en luchas sociales de masas. Y por otro lado, que las luchas articuladas de los movimientos sociales de masa sean portadoras de una teoría política democrática radical, anticapitalista y afirmadora de un nuevo proyecto de sociedad. Por lo tanto, desde luego, es necesario coraje para comenzar nuestro discurso por la negación. Rechazar un mundo que sentimos que está equivocado, que sentimos ser negativo. Afirmar que las verdades que nos intentan infundir son verdades de un mundo falso, de un mundo al revés. Nuestra negación es una recusa para aceptar la inevitabilidad de la desigualdad, de la miseria, de la exploración y de la violencia crecientes. Necesitamos gritar. El grito implica una tensión entre lo que existe y lo que podría existir. Necesitamos arrancar las mordazas de la mente y del corazón. No debemos avergonzarnos de tener esperanza y de defender la utopía de un mundo diferente y mejor que este en que vivimos. Y termino con palabras de Mario Benedetti. Hay que tener claro que la utopía no comulga con la religión del dinero ni de la mezquindad, y que una generación sin utopía siempre será inmóvil. ¿Qué haríamos en estos destellos de la imaginación, cuasi verosímiles, que son las utopías? Muchas gracias.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y así como quien no quiere la cosa, terminamos.
Se acabó el programa, pasó rapidísimo, ¿eh?
Pasó rapidísimo.
Bueno, nos vemos.
Yo creo que vos viniste con muchas ganas también, después de tantos días viniste con ganas, capaz que por eso se te hizo corto.
Quizás. Che, pasen un buen fin de semana. ¿Y
con qué nos vamos a ir?
Y vamos a ir con esos ojitos. Siempre alguien tiene esos ojitos. Vamos a escuchar esos ojitos, 7 notas, 7 colores. David sabe de qué hablo.
Es mucho muchacho viniendo hacia ti, cuerpo. Órale, ruquita. Sopla mi verga, que se me infle un huevo. 7 notas, 7 colores en el fuego. Vale, te largas. Con esos ojos en el nivel rojo, acariciando las tablas de mi libro de rimas. Los cerdos más guarros de barro narran mi historia como la de un muchacho con garra subterráneo, escurridizo como una mente pachucha de amor por una linda mujer latina en el micrófono. Oh no, y viene hacia aquí y vengo a por ti, y todos ya saben quién va a vencer. Luzco una mirada del palo, que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquinas con mi pelo afro y mi espuma sucias, derribo los edificios, tío, mi rollo se sale y no puedes parar a este pollo. Tío, cuando llego con esos ojitos, uno, dos, los que beben de mi jarra y dos de la tarra, no puedes barrer, mambo conmigo, error, con la fuerza cósmica, el muchacho el trupe va para allá. Con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío. Un magnífico superhéroe, nena. Ni un pájaro, ni un avión, no te equivoques. Propulso mi estilo y muévelo. Traigo un caramelo sabrosón después del show. Siempre buena puntuación es lo que pueden hacer los chicos frescos, ultra energéticos. Nena, he puesto de nuevo esos ojitos, esos ojitos, y zumbándole. Uno, dos, mira niño, los puercos que dejan sus piños buscando leña para el fuego. Secuestrados por mí, raptados, mi cohete encendido. Dime lo que buscas y verás lo que te encuentras. Voy acá, mi chorro nunca encalla. No acepto mellas, mamá huevos, toma vitaminas si quieres joder conmigo. Con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío. Con esos ojitos que todo lo ven, nena. Dime cuántas pollas saltaron la valla, que ya no duermes nunca, Oye la mierda que he traído. El giro, se inspiro y expiro, tiro, respiro. Tú vas a estar muerto mucho más tiempo que vivo. Sí, es él, ha puesto de nuevo esos ojitos. Con esos ojitos vengo despacito, bien cerdos. Aquí terminan vuestras aventuras, porque he venido a veros con esa mirada en el rostro. Y algo me dice que la batalla va a ser fiera. Bien, bien, como lo esperaba, que ya tienen ganas de terminarlo los compadres a mi vera. Y yo estoy juguetón en tu cara, mamón. Paso al siguiente nivel después, ya ves. Con tan solo algunos rasguños leves en la piel, nena. Mi vida está llena de acción, pero no te preocupes por mis huesos, que he puesto de nuevo esos ojitos. Con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, viniendo hacia ti, puto, está en tu área, dime si son neas, mucho muchacho, 7 notas, 7 colores, el hoy no es mañana, es ahora, puto, viniendo hacia ti, puto, un saludo fuerte. bigote, mi trupe, pinches hombres malvados, mis manos locos. Y los malos chicos sigan el hilo, con las manos arriba, estoy en el nivel rojo, acariciado en las tapas de mi libro de rimas. Y no fue por dinero esta vez, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío. No te preocupes por mí, déjame que vaya para allá a chingarles a esos putos.